Buenas tardes a todos. Es bueno verlos. ¿Se imaginas haciendo algo como esto? Vaya al capítulo 18 de Génesis. ¿Se imaginas haciendo lo siguiente? Génesis 18. Lo tomaremos al comienzo del capítulo. Génesis 18. Es el primer libro de la Biblia si lo están buscando. Génesis capítulo 18. Comenzaremos al principio del capítulo. Después le apareció el Eterno, este es Abraham, en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Entonces hacía calor. Este es un clima desértico. Entonces Abraham está en su tienda y hace calor, y alzó sus ojos y miró, y he aquí tres varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, así que está corriendo. Y cuando llegó a ellos, se postró en tierra y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua, y lavad vuestros pies. Déjame traer un poco de agua para ti y tus hombres, han estado viajando, danos la oportunidad de lavarles los pies, y recostaos debajo de un árbol. Entonces pueden descansar aquí debajo de este árbol. Y traeré un bocado de pan, y sustentad vuestro corazón, buen pan supongo. Y después pasaréis. Pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron, haz así como has dicho. Entonces probablemente tenían hambre después de todo ese viaje. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda a Sara, y le dijo, toma pronto tres medidas de flor de harina, y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Así que ahora está reclutando. Está recibiendo ayuda de su esposa, de Sara. Date prisa y haz un poco de pan. Y corrió Abraham, sigue corriendo, es todo un espectáculo que esté corriendo. Y corrió Abraham a las vacas, y tomó un becerro tierno y bueno, y lo dio al criado, aquí está recibiendo más ayuda. Y este se dio prisa a prepararlo. Entonces el criado lo preparó. Tomó también mantequilla y leche, y el becerro que había preparado, y lo puso delante de ellos. Así que preparó esto. Bueno, estoy seguro de que fue una comida deliciosa para estos viajeros hambrientos. Lo preparó muy rápido, lo juntó todo con mantequilla y leche y todas las guarniciones. Y él, Abraham, se estuvo con ellos debajo del árbol, y comieron. Así que se quedó allí y los observó disfrutar de la comida que preparó. ¿Se imaginas haciendo algo así para los invitados? Ahora, hubo tres hombres que vinieron a visitar, y dos de esos hombres fueron a ver a Lot en Sodoma. Así que vayamos a Génesis 19. Génesis 19 cerca de aquí. Una vez más al comienzo del capítulo, llegaron, pues, los dos ángeles a Sodoma, si leen el contexto. Son dos de los hombres, dos de los tres que fueron a ver a Abraham, y dos ángeles. Los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde. Y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Y viéndolos Lot, se levantó a recibirlos, y se inclinó hacia el suelo. Suena un poco familiar con lo que hizo Abraham. Y dijo, ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis, y lavaréis vuestros pies. Así que entren, entren a mi casa, permítanme hospedarlos. Os hospedéis, y lavaréis vuestros pies, y nuevamente, estaban viajando. Y por la mañana os levantaréis, y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron, no, que en la calle nos quedaremos esta noche. No, nos quedaremos en la calle. No es necesario hospedarnos. Mas él, Lot, porfió con ellos mucho. Ahora, eso significa. Es algo gracioso. Les da una imagen divertida. Quiere decir, picotear con vehemencia. Entonces, Lot los molestó. Porfió con ellos mucho, y fueron con él. Está bien, entraremos. Y entraron en su casa. Y les hizo banquete, y coció panes sin levadura, y comieron. ¿Haría lo que Lot hizo por esos invitados? Tanto Abraham como Lot mostraron una hospitalidad extraordinaria. ¿Podrían verse? Yo me haré la misma pregunta, ¿podría verme haciendo lo mismo por los invitados? Hospitalidad es una palabra que todos conocemos, pero significa el acto de ser amable, acogedor y generoso con nuestros huéspedes, visitantes o extraños. La hospitalidad, hermanos, es algo que todos conocemos. Podría ser abrir su casa para que alguien pase la noche. Podría ser invitar a alguien a una noche de juegos. Podría ser preparar una comida en su casa y llevarla a su casa para que la disfruten. Podría ser consolar a una persona en su momento de necesidad. Tal vez una muerte en la familia o no se sienten bien y los consuela. Pasa tiempo con ellos en su momento de necesidad. Esa es una forma de hospitalidad. Podría ser simplemente hacerle un favor a alguien. Alguien solo necesita un apoyo sólido. Hacer un favor. Hazme un favor. Todas las formas de hospitalidad. Y la hospitalidad, hermanos, se basa en ser cálidos, amigables y serviciales. Eso es lo que es en esencia. ¿Tiene las habilidades para ser hospitalario? ¿Tiene habilidades de hospitalidad? Bueno, hermanos, no tenemos muchas opciones cuando se trata de ser hospitalarios. Es una habilidad. La hospitalidad es una habilidad que debemos tener como pueblo de Dios. Debemos tenerla. Así que hoy les mostraré cómo ser hospitalarios. Empezaré con otra pregunta. ¿Sabían Abraham y Lot que estaban sirviendo a los ángeles cuando pasaron por la tienda? ¿O llegaron al pueblo y Lot los recibió en su casa? ¿Sabían realmente que eran ángeles a los que servían? Bueno, es difícil saberlo cuando lo leen por primera vez. Se puede especular que tal vez lo sabía, pero es difícil saberlo. No necesariamente saben si ellos lo sabían, especialmente al principio. Quizás lo sabían. Pero, ¿por qué es importante? ¿Por qué importa que fueran ángeles? Vayan al capítulo 13 de Hebreos. ¿Por qué importa? Porque la Biblia dejó en claro que esos eran ángeles con quienes ambos hombres tuvieron la oportunidad de ser hospitalarios. Hebreos 13, versículo 1. Hebreos 13, 1. Permanezca el amor fraternal. Ahora bien, amor fraternal es otro término para qué. Filadelfia. Ser Filadelfia. Hermanos, somos el pueblo de Filadelfia. Somos filadelfianos. Somos el pueblo del amor fraternal. Y dice, permanezca el amor fraternal. Por eso se nos ordena ser personas de amor fraternal, ser filadelfianos, y no podemos dejar de serlo. Tenemos que seguir siendo filadelfianos. No podemos olvidarlo. No os olvidéis, no os olvidéis de la hospitalidad. Porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Continúa diciendo, acordaos de los presos, como si estuvierais presos juntamente con ellos. Y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Entonces entretener allí significa ser hospitalario. Eso es lo que significa la palabra. Así que no se olviden de ser hospitalarios. Pueblo de amor fraternal, mientras permanecen en el amor fraternal, no os olvidéis de ser hospitalarios. Los filadelfianos son gente hospitalaria. No podemos olvidarlo. Debemos continuar en ello. Y debemos ser hermanos hospitalarios con todos porque nunca se sabe, podrían estar hospedando ángeles. Nunca saben. En otras palabras, trate a todos de la misma manera que Abraham y Lot trataron a esos hombres, obviamente, en las circunstancias en las que se encuentre. Pero trate a todos de la manera en que Abraham y Lot trataron a esos hombres. Esa es la conexión. Esa es la conexión que se está estableciendo allí. Ambos hombres estaban ansiosos. Fue un esfuerzo grupal. Recuerde, Sara y el criado se involucraron. Pero estaban deseosos de servir, deseosos de ser hospitalarios. Ahora bien, ¿por qué es importante saber que eran ángeles? ¿Por qué es importante saberlo? ¿Por qué es útil saberlo? Los ángeles son seres muy poderosos. Realmente no necesitan nada de nosotros. Ciertamente no necesitan agua para lavarse los pies. Ciertamente no necesitan ser alimentados. En realidad, esos hombres no necesitaban tener eso para sobrevivir. Entonces, ¿por qué es importante saber que eran ángeles? Esto demuestra, hermanos, que al servir a aquellos hombres que realmente no la necesitan, la hospitalidad beneficia a la persona que la da tanto como a la que la recibe, si no es que más. ¿Comprenden? Entonces esos hombres realmente no necesitaban lo que Abraham y Lot tenían para ofrecer, pero el punto era que Abraham y Lot necesitaban lo que tenían para ofrecer tanto, sino más, que esos hombres. Eso es algo muy, muy importante que debes saber. Abraham y Sara, y el joven criado, fueron los que se beneficiaron de ser hospitalarios. Aunque estaban mostrando hospitalidad, Lot fue el que se benefició de mostrar hospitalidad y realmente en un sentido literal, porque cuando siguen leyendo, ven lo que pasó esa noche. Estaban en la puerta. Estaban tratando de llegar a Lot, y esos ángeles que originalmente iban a quedarse en la calle terminaron salvándole la vida. De modo que la persona o personas que son hospitalarias se benefician tanto o más que aquellos a quienes se les muestra la hospitalidad. Dios quiere que seamos hospitalarios, hermanos. Vayan al capítulo 19 de Levítico. Dios quiere que seamos hospitalarios. Levítico 19. Dios aquí todavía se está presentando a este pueblo, a esta nación esclava. Levítico 19, leeremos el versículo 33. Hay un conjunto de instrucciones aquí. Cuando el extranjero morare con vosotros en vuestra tierra, no le oprimiréis, lo reciben. Como a un natural de vosotros tendréis al extranjero que more entre vosotros, y lo amarás como a ti mismo. Porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Yo el Eterno vuestro Dios. Ahora, extranjero significa invitado extraño. Significa, un invitado extraño. Así que a menudo podemos pensar en extranjeros y estamos hablando de hospitalidad. Estamos hablando de simplemente invitar a gente de fuera, a tu casa y darles de comer. Supongo que podría aplicarse. Quiero adelantarme, pero cuando escuchan la palabra extranjero, simplemente significa invitado. Entonces, según la Biblia, un huésped en su hogar es considerado un extraño en su hogar. Cuando hablamos de extraños, y lo escuchará a lo largo del mensaje, simplemente reemplácelo con la palabra invitado. Pero Dios está diciendo, recibe a estos invitados. Ámalos como te amas a ti mismo. Recuerden que ustedes fueron huéspedes en Egipto y yo cuidé de ustedes. Cuidas a la gente como yo te cuidé a ti. No lo olvides. Dios dice que debemos tratar a los invitados apropiadamente. Estamos para cuidar de ellos. Deuteronomio capítulo 10. Debemos cuidar al extranjero, al extraño, cuidar a los invitados entre nosotros. Deuteronomio 10. Vamos a retomarlo en el versículo 17. Deuteronomio 10, 17. Porque el Eterno vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas, ni toma cohecho. Dios está estableciendo. Nos está diciendo quién es. Soy Dios. Versículo 18. Que hace justicia al huérfano y a la viuda. Que ama también al extranjero, ama a los huéspedes. Dándole pan y vestido. Él cuida de los invitados. Amaréis, pues, al extranjero. Ahora, él simplemente dijo. Yo soy Dios. Amo a los extraños. Me encantan los invitados. Les digo, pueblo de Israel, el Israel físico aquí, el Israel espiritual. Amen al extraño. Cuida a tus invitados como lo hago yo. Porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Entonces, una vez más, lo vincula a la experiencia que tuvieron los hijos de Israel, siendo ellos mismos huéspedes, siendo ellos mismos extraños, esclavos atrapados en Egipto. Una vez más, se nos ordena amar a los invitados. Dios está poniendo su propia reputación detrás de eso. Yo soy Dios. ¿Recuerdan? Dios de dioses. Señor de señores. Amo al extranjero. Amo a los invitados. Ama tú a los invitados. ¿Por qué? Porque fuisteis invitados en Egipto. Dios está estableciendo esta idea, este mandato de hospitalidad. Y Dios pone sus propias acciones. Nos está diciendo que nos aseguremos de amar al extranjero nada más. Él pone sus acciones detrás de sus palabras. Vayan al capítulo 24 de Éxodo. Este es un relato fascinante. Lo leen y dicen, ¡guau! Éxodo 24, versículo 1. Dijo el Eterno a Moisés. Sube ante el Eterno, tú, y Aarón, Nadab, y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel. Y os inclinaréis desde lejos. Entonces Dios le está diciendo a Moisés, y a esos hombres, los ancianos. Vengan, suban, suban al Sinaí. Simplemente les envió una invitación. Versículo 9. Y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel. Entonces aceptaron la invitación. Y vieron al Dios de Israel. Y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro. Ahora, el zafiro debe ser de diferentes colores, pero típicamente es un color azul claro. Entonces están viendo al Dios de Israel parado sobre un embaldosado de zafiro. Semejante al cielo cuando está sereno. Entonces él está parado sobre este claro pavimento de zafiro, el Dios de Israel. Están viendo esto. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel. Y vieron a Dios. Entonces vieron al Dios de Israel y no murieron. Dios se dejó ver y no murieron. Ustedes saben que si ven a Dios, y Dios no les protege, muere. Bien, en este caso, no los dejó morir y vieron a Dios, por si había alguna duda. Y comieron y bebieron. Dios los invitó. Los acogió. Eran invitados. Dios invitó a la gente a comer. Piénsenlo. La hospitalidad no solo está ligada a Dios, sino también a su pueblo. Hechos capítulo 2. Recuerden que Dios está diciendo, amo al extraño, amo a los invitados. Quiero que ames a los invitados. Quiero que seas hospitalario. Dios vincula la hospitalidad a su pueblo. Hechos 2, vamos a leer sobre el nacimiento, el comienzo de la iglesia, el día de Pentecostés. Pentecostés está justo delante de nosotros. Hechos capítulo 2, versículo 41, leeré un poco aquí. Hechos capítulo 2, versículo 41. Así que, los que recibieron su palabra fueron bautizados. Entonces Pedro había pronunciado este asombroso sermón y el Espíritu Santo fue derramado. Todos están emocionados. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona. Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos, y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Entonces los hermanos compartían unos con otros. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Notarán que no les tomó años darse cuenta. ¿Saben qué? Necesitamos ser hospitalarios unos con otros. Estaban alegres. Dios ha derramado su espíritu. Nace la iglesia. No tuvieron que pasar por muchas clases, muchas conferencias o muchos sermones para saber que debemos cuidarnos unos a otros, casa en casa, partiendo el pan y pasando tiempo unos con otros. Eso es hospitalidad. Eso es lo que es. Hombres, mujeres, niños, todos participando, todos entusiasmados con una idea, esta idea de ser hospitalarios unos con otros. Hermanos, cuán emocionados nos sentimos ante la oportunidad de pasar tiempo unos con otros, de tener comunión unos con otros, de ser hospitalarios unos con otros. La iglesia tenía una atmósfera de hospitalidad y creció. En aquel ambiente fueron bautizadas 3.000 almas. Cuando somos hospitalarios, cuando amamos a los invitados, cuando amamos al extranjero, la iglesia crece. Dios está complacido. Hechos capítulo 4, versículo 32, y la multitud de los que creían, bueno, todavía hablando de los creyentes aquí, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Lo leemos de nuevo. Lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. Entonces todos compartían todo lo que tenían. Tenían todas las cosas en común entre sí. Todos estaban siendo hospitalarios unos con otros. Estamos viendo esto desde el principio mismo de la Iglesia de Dios. Hermanos, nosotros, por supuesto, tenemos que continuar con eso. Tenemos que continuar con esa actitud. La hospitalidad está claramente ligada desde su fundamento al pueblo de Dios. Esto es serio, pero en una nota aún más seria, la hospitalidad está ligada a la salvación. Vayamos a Mateo 25. Vamos a leer sobre las ovejas y los cabritos. Mateo 25. La hospitalidad está ligada a nuestra salvación, a nuestra vida eterna o, por el contrario, a la muerte eterna. Ovejas y cabritos. Mateo 25, versículo 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Entonces Dios está en su trono, el Hijo del Hombre está en su trono, rodeado de ángeles. Y serán reunidas delante de él todas las naciones. Y apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha, y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre, y me disteis de comer. Tuve sed, y me disteis de beber. Fui forastero, y me recogisteis. ¿Cómo suena? ¿Cómo suena? Estuve desnudo, y me cubristeis. Enfermo, y me visitasteis. En la cárcel, y vinisteis a mí. Ahora, miren esto. Entonces los justos le responderán. Así que estamos viendo que aquellos que hicieron lo que se acaba de describir están siendo llamados justos. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, cuando te vimos hambriento, y te sustentamos, o sediento, y te dimos de beber. Están ante el trono de Dios y el rey dice: Gracias por hacer todo lo que hiciste por mí. Y están pensando: ¿Qué? ¿Cuándo hicimos eso? ¿Cuándo hicimos alguna de las cosas que acabas de describir? ¿Y cuando te vimos forastero, y te recogimos, o desnudo, y te cubrimos? ¿O cuando te vimos enfermo, o en la cárcel, y vinimos a ti? Y respondiendo el rey, les dirá: De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Cuando somos hospitalarios unos con otros, cuando amamos a los invitados y los tratamos como debemos tratarlos, se lo estamos haciendo al rey. Se lo estamos haciendo a Dios. Entonces dirá también a los de la izquierda, versículo 41, ahora estamos hablando de los cabritos. Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¡Guau! Porque tuve hambre, y no me disteis de comer. Tuve sed, y no me disteis de beber. Fui forastero, y no me recogisteis. Estuve desnudo, y no me cubristeis. Enfermo, y en la cárcel, y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, cuando te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo, o en la cárcel, y no te servimos. Entonces les responderá diciendo: De cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Hermanos, no hay nada más claro que eso. Tenemos que ser hospitalarios. Tenemos que amar a los extraños, amar a nuestros invitados, cuidar de nuestros invitados. Tenemos que hacerlo. Debemos tener habilidades de hospitalidad. Debemos poseer esas habilidades. Los necesitamos. Nuestra vida eterna está ligada a nuestra capacidad y voluntad de ser hospitalarios. Veamos algunos buenos ejemplos de hospitalidad. Repasaremos varios. Primera de Reyes capítulo 17. Vayamos a la escuela sobre este tema. Aprendamos sobre esto. Dije que hoy les iba a enseñar cómo ser hospitalario. Muchos de ustedes saben ser hospitalarios. Lo he experimentado personalmente o los he visto ser hospitalarios. Primera de Reyes 17. Veamos un buen ejemplo aquí. Primera de Reyes 17. Lo retomaremos en el versículo 8. Primera de Reyes, 17, versículo 8. Vino luego a él palabra del Eterno, esto es a Elías, diciendo: Levántate, vete a Sarepta de Sidón, y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Te cuidará. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó, y le dijo: Te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso, para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar, y le dijo: Te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Estoy aquí para quedarme contigo. Y ella respondió: Ve del Eterno tu Dios, que no tengo pan cocido. Solamente un puñado de harina tengo en la tinaja, y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía dos leños, para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos, y nos dejemos morir. No tenemos mucho. No tenemos mucho que compartir contigo. Esta es nuestra última comida. Elías le dijo: No tengas temor. Ve, haz como has dicho. Pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Dame algo primero y luego tú y tu hijo se quedarán con lo que sobre. Hablamos de una prueba, hermanos. Habla de una prueba. Acaba de llegar, como invitado, a mi casa. Quiere comer primero de esta última comida. Porque el Eterno Dios de Israel ha dicho así: La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que el Eterno haga llover sobre la faz de la tierra. Y ella lo creyó. Ella tenía la fe. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías. Y comió él, y ella, y su casa, muchos días. Hermanos, ella no tenía que creerle diciendo: Sí, claro, solo tienes hambre. Solo quieres comer primero. Esta es mi última comida. Pero ella le creyó. Ella le creyó y acabó teniendo, ella y su hijo, comida más que suficiente. Estaba hablando sobre mi mensaje y un amigo mío me decía que una de las cosas que cambió su perspectiva en lo que respecta a la hospitalidad, fue pasar tiempo en un país del tercer mundo. No en una nación de Israel donde hay abundancia. A veces podemos dar las cosas por sentado, pero lo que cambió su visión sobre la hospitalidad fue pasar tiempo con los pobres. Y habló de esta tradición que tenían, cada vez que preparaban una comida, esto es a diario si mal no recuerdo, a diario, siempre preparaban un plato de comida por si llegaba algún invitado. Ahora, estas personas apenas tenían suficiente comida para asegurarse de tener tres comidas al día, apenas suficiente comida para asegurarse de poder comer, pero siempre preparaban un plato extra, una comida, en caso de que viniera algún invitado. Esa es una mentalidad diferente. Estas personas no tenían el Espíritu de Dios. Era parte de su cultura. Era parte de lo que hacen. Y dijo que eso lo cambió. Hermanos, escuchar esa historia me cambió. Ni siquiera estuve allí, pero cambió mi perspectiva al igual que cambió su perspectiva. Hay lecciones a lo largo de todo eso. Hermanos, den lo que puedan. Cuando sea hospitalario, haga lo que pueda. No tiene por qué ser mucho. No tiene por qué ser sofisticado. En muchos sentidos, significa más cuando no es lujoso porque dan en función de lo que tienen. Esté dispuesto a sacrificarse para cuidar a un huésped. Ahí es cuando es más difícil hacerlo. Dios, que es dueño de todo, cuando estamos dispuestos a amar a los invitados, a amar a los extraños, así como Él ama a los extraños, Él cuidará de nosotros. Dios nos cuidará, así como nosotros cuidamos a los demás. Dios cuidó de esa viuda y de su hijo. Tenían mucho para comer. No tenían que preocuparse por eso. Pasen a Segunda de Reyes 4. Veamos otro buen ejemplo de hospitalidad. Segunda de Reyes capítulo 4, retomemos el versículo 8. Segunda de Reyes capítulo 4, versículo 8. Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem. Ahora, acabamos de leer acerca de Elías, así que ahora estamos leyendo acerca de Eliseo. Pasaba Eliseo por Sunem. Y había allí una mujer importante. Entonces esta mujer era acomodada. Ahora, la primera mujer era pobre. Ella no tenía mucho. Esta mujer era diferente. Una mujer importante, que le invitaba insistentemente a que comiese. Detente. Te traeré algo de comer. Y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Así que cada vez que estaba en la ciudad, siempre sabía que tenía comida. Cada vez que él venía, ella siempre se aseguraba de que tuviera algo para comer y que siempre estuviera atendido. Y entonces tuvo una brillante idea. Y ella dijo a su marido: "He aquí ahora, yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa, es varón santo de Dios. Entonces este hombre que viene constantemente, este es un hombre de Dios. Él es diferente. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes, pongamos una adición a la casa, un pequeño aposento de paredes, y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniere a nosotros, se quede en él. Así que ahora, en lugar de simplemente venir y darle de comer a este hombre, vamos a construirle una habitación. Y cuando venga, tiene un lugar para dormir, una silla para sentarse, un escritorio para trabajar y un candelero. Eso es hospitalidad. Eso es cuidar al extraño. Eso es amar a nuestros invitados. Esta mujer sunamita dio de su abundancia. Ella lo tenía para dar. Hermanos, nunca queremos ser demasiado buenos, ni estar por encima de recibir gente, ni de la hospitalidad. No tengo tiempo para eso. Eso corresponde a las viudas. Nunca queremos estar por encima de eso. Y esta mujer estaba comprometida a largo plazo con la hospitalidad. No fue solo, está bien, está en la ciudad. Yo le daré de comer. Lo haré esta vez. No. Cada vez que venía, comía algo. Y eso no fue suficiente. Vamos a construir una ampliación para que pueda tener un lugar donde quedarse cuando venga. Estaba comprometida con la hospitalidad a largo plazo. Hermanos, lecciones una vez más para todos nosotros. Ninguno de nosotros está por encima de ser hospitalario. Tenemos que comprometernos con la hospitalidad a largo plazo. Tenemos que estar en esto a largo plazo. También tenemos que pensar fuera de lo común. Ese fue un pensamiento innovador. Eso no es algo que haga la gente típica. Cuando seamos hospitalarios, piense de manera innovadora. Sea creativo. Trate de no quedarse estancado en la rutina. Lucas 19. Vayamos a otro buen ejemplo de hospitalidad. Lucas 19. Comience al principio del capítulo. Lucas 19. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos, y rico. Entonces están los publicanos, una parte muy acomodada de la sociedad que era jefe de los publicanos. Entonces él es el jefe de los jefes. Él es el jefe. Y en caso de que no estuvieran seguros, era rico. Procuraba ver, Zaqueo, quién era Jesús. Pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Entonces él era bajo de estatura. Parado entre una multitud, él realmente no podría ver. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle. Él estaba emocionado. Quería ver a Cristo. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio, y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa. Ahora, piensen en este hombre. Él estaba emocionado. Quería ver a Cristo. Solo quería verlo, oírlo, ¿de qué se trataba todo ese revuelo? Voy a trepar a este árbol para poder verlo bien. Cristo lo lleva a otro nivel. Lo mira, lo identifica entre la multitud y dice: ya voy. Imagínese lo emocionado que tenía que estar ese hombre. ¿Qué? Solo quería verlo. Entonces él descendió a prisa, y le recibió gozoso. Al ver esto es interesante. Al ver esto, entonces, está bien, está escogiendo esto. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. La gente se dio cuenta. Cuando abrió su puerta y aceptó a Cristo en su hogar, la gente lo notó. Lo vieron. No estaba escondido. En este caso no les gustó. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Te trataremos como a un hijo de Abraham. Te vamos a cuidar porque tú me cuidaste a mí. Hermanos, lecciones para nosotros. No debemos estar demasiado ocupados para ser hospitalarios. Este hombre era el jefe de los publicanos. Tenía cosas que hacer. Era rico. Tenía que contar todo su dinero. Estoy ocupado, pero no estaba demasiado ocupado para ser hospitalario. Se tomó el tiempo que necesitaba para poder acoger. Oh, bueno, es Cristo. Era Cristo. Abrió sus puertas. No tenía que hacerlo. Los publicanos normalmente no hacían eso. No se asociaron con eso. No hubiera esperado eso. La gente ve cuando estamos dispuestos a ser hospitalarios con los demás. La gente está mirando. No es por eso que lo hacemos, pero también reconocemos, sin embargo, que la gente lo vea. La gente ve cuando somos o no hospitalarios. La gente lo nota. Zaqueo no hizo hospitalidad con él. No lo hizo por él. Él dice: Doy la mitad de mis bienes a los pobres. No se trataba de él. La atención no estaba en él. Lo hizo sobre los demás y estaba ansioso. Se apresuró. Era celoso y Dios lo recompensó por ello. Dios lo recompensó por ello. Hermanos, Dios nos recompensa por nuestra hospitalidad. Hechos 16, un buen ejemplo más. Hechos capítulo 16. No sé si eres como yo, simplemente miran la Biblia y dicen, vaya, hay muchos ejemplos de hospitalidad. Hechos 16, versículo 14. Hechos 16, 14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella, Dios la llamó, abrió su mente, Dios la llamó, para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Fue llamada y escuchó al ministro de Dios. Dios abrió su mente. Y cuando fue bautizada, así fue llamada, escuchó la palabra y se bautizó. Y su familia, así fue bautizada toda su familia. Nos rogó diciendo: Si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa, y posad. Y nos obligó a quedarnos. Ella se apoyó en ellos. Entren. Entren a mi casa. Sé que acabo de bautizarme. Sé que apenas conozco cuál es el camino hacia arriba, pero entra. Entra en mi casa, apóstol, y los hombres que están contigo. Vengan a mi casa. Lidia era una cristiana nueva y ya estaba siendo hospitalaria. Ella no pensó, oh, tengo que pasar por esta clase, o tengo que pensarlo, tengo que escuchar algunas convocatorias más antes de poder ser hospitalario. No. Ella fue hospitalaria desde el principio. Esta es una persona nueva. Lidia fue audaz. Entra en mi casa, apóstol. Ella no tenía demasiado miedo. Esos hombres tenían necesidades y ella abrió su casa para satisfacer esas necesidades. ¿Qué tan audaces somos cuando se trata de ser hospitalarios? ¿Qué tan dispuestos estamos a que alguien venga y nos permita cuidar de ellos? Lidia tomó la iniciativa. Hermanos, tenemos que tomar la iniciativa, no podemos tener miedo, no podemos tener miedo. Es una de las principales razones por las que la gente no siempre es tan hospitalaria como debería ser. No siempre es egoísmo. A veces simplemente tienen miedo. No creo que pueda hacerlo, no creo que sea digno de que alguien me permita ser hospitalario con ellos. Dios no nos ha dado este tipo de miedo. Audaces, cuidarnos unos a otros y ahora estamos viendo que Dios espera que lo hagamos. Razón de más para no tener miedo. Y ser hospitalario con el tiempo. Bien, tienen una nueva persona. Están encendida. Estoy prendido. Haré cualquier cosa, ya saben, corro a través de una pared. Ustedes saben cómo es cuando uno viene a la iglesia al principio. Voy a invitar a todos, y eso es genial. Grandioso. Pero con el tiempo, ¿sigue siendo celoso? Con el tiempo, ¿todavía está dispuesto a ser hospitalario? ¿Se vuelve viejo? Ya lo hice, ya serví suficiente. ¿O lo sigue haciendo? ¿Conserva esa misma pasión? ¿Esa misma audacia? ¿Esa misma disposición que mostró Lidia? Hermanos, todos esos son buenos ejemplos. Todos buenos ejemplos de hospitalidad. Pero también podemos aprender de algunos ejemplos no tan buenos. Lucas 10. Lucas 10. También podríamos aprender de los ejemplos que no son tan buenos. Lucas 10, un relato famoso, famoso. Lucas 10, voy a leer varios versículos aquí. Tomaremos el contexto. Lucas capítulo 10, versículo 25. Esto es lo que no será un buen ejemplo de hospitalidad. Lucas capítulo 10, versículo 25. Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, eso es lo que hacen los abogados, no todos, pero sí algunos. Lo tentó diciéndole, Maestro, está hablando con Cristo. Haciendo, ¿qué cosa heredaré la vida eterna? Y Cristo le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Entonces Cristo es muy sabio. Sabe que está hablando con un intérprete de la ley. ¿Cómo lees? Aquel, respondiendo, dijo, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, Bien has respondido. Haz esto, y vivirás. Entonces, si haces esto, tendrás vida eterna. El intérprete de la ley decidió no detenerse ahí, pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿Y quién es mi prójimo? Entonces, en lugar de dejarlo en paz, bueno, ¿quién es mi prójimo? Y sé que lo dijo así porque lo estaba tentando. Esa no fue una pregunta sincera. ¿Quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús, dijo, Este es el relato famoso. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron. E hiriéndole, se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndole, pasó de largo. Entonces vio a ese hombre y dijo, Oh, me voy a ir por allá. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, y viéndole, y lo vio también. Pasó de largo. Entonces tenemos un sacerdote y un levita que deciden no intervenir. Obviamente no son un buen ejemplo. Pero un samaritano, que iba de camino, vino cerca de él, y viéndole, fue movido a misericordia. Entonces su reacción fue muy diferente. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino. Y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón, y cuidó de él. Otro día al partir, sacó 2 denarios, y los dio al mesonero, y le dijo, Cuídamele. Y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Entonces lo pagaré. Cualquier cosa que tengas que hacer para cuidar de él, lo cubriré cuando regrese. ¿Quién, pues? Este es Cristo nuevamente. ¿Quién, pues, de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Ya que quieres saber quién es tu prójimo, ¿quién crees que era el prójimo? Y el intérprete de la ley dijo, el que usó misericordia de él. Entonces acertó en eso. Lo hizo bien. Entonces Jesús le dijo, ve, y haz tú lo mismo. Recuerda la pregunta, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Ve y haz lo mismo. Hay muchas cosas que salieron mal en ese relato, muchas cosas de las que podemos aprender. En primer lugar, tenemos al intérprete de la ley, al sacerdote y al levita, todos con la actitud equivocada. Estaban centrados en sí mismos. Ese intérprete de la ley estaba concentrado en tratar de hacer tropezar a Cristo. Conocía la ley, pero no sabía cómo aplicarla. Bueno, ¿quién es mi prójimo? Aunque conocía la ley de inmediato, no sabía cómo aplicarla. El sacerdote no ayudó. ¿Cuál es el trabajo de un sacerdote? El trabajo de un sacerdote es ayudar a la gente. Ese es su entrenamiento. Esa es la esencia y el núcleo de lo que hace como sacerdote. Eso es lo que hace. No ayudó al hombre. No fue hospitalario. El hombre estaba claramente necesitado. El levita no fue diferente. Lo vio y dijo, ¿Sabes qué? No tengo tiempo para eso. Quizás el levita tenía miedo. Ese hombre está golpeado allí. Podrían volver, golpearme y robarme. Entonces no tuvo tiempo para ellos. Pero tenías a este samaritano, este humilde samaritano, el que la gente pasa por alto, se detuvo. Se tomó tiempo de su día. No se despertó ese día y dijo, ¿sabes qué? Voy a salvar a alguien que recibió una paliza. Y me voy a tomar mi tiempo, me voy a quedar con él toda la noche. Me aseguraré de que lo cuiden. Probablemente tenía un plan completamente diferente para su día, pero vio a alguien que tenía una necesidad y decidió ocuparse de ella. Esa es una actitud mucho, mucho mejor. Dio sus recursos, su tiempo y su dinero. Se sacrificó para cuidar del hombre que tenía una necesidad. Esto habla de ser hospitalario. Hermanos, podemos saber que debemos ser hospitalarios. Podría quedarme aquí, no tengo que convencerles de que tenemos que mostrar hospitalidad. Eso no es difícil de Granger. No tengo que convencerles de eso, pero no nos sirve de nada si sabemos hacerlo y no lo hacemos. Si somos como el abogado, conocemos la ley, pero no sabemos cómo aplicarla, no ayuda a nadie. Tenemos que ser hospitalarios con todos, con el prójimo. Eso es muy amplio. Y podemos ser hospitalarios de muchas maneras diferentes. Hablaremos de esas diferentes maneras, pero debemos tener esa actitud hacia todos. No solo cuando es conveniente, no solo las personas que nos agradan o que creemos que merecen nuestra hospitalidad. Tenemos que pensar en algo más grande que eso. Tenemos que ayudar a las personas, especialmente en sus momentos de necesidad. Cuando la gente está en su punto más bajo, es cuando nos necesitan. Entonces es cuando necesitan que les ayudemos. Este hombre fue golpeado. Le robaron. Estaba tirado al costado del camino. Eso no puede ser más bajo que eso. Cuando ayudamos a las personas en momentos de necesidad, eso marca la diferencia. Hace la diferencia. El relato no continúa diciéndolo, solo piensen en lo agradecido que estaba ese hombre cuando recobró el sentido y, ¿qué pasó? Oh, hubo un hombre que te trajo y cuidó de ti. Él te vendó. Él estuvo ahí para ti y, de hecho, te dejó más dinero por si acaso. ¿Cómo qué? Piensa en cómo cambió su vida. Es difícil ser hospitalario cuando estamos centrados en nosotros mismos. Es difícil porque estamos demasiado ocupados concentrándonos en nosotros mismos. No nos centramos en los demás. Ni siquiera vemos la necesidad. Recuerde al hombre, él los vio, pero esos hombres realmente no entendieron ni vieron lo que estaba sucediendo porque estaban muy ocupados concentrándose en sí mismos. Hermanos, a veces debemos estar dispuestos a que nos incomoden cuando somos hospitalarios con los demás. Los solitarios, los introvertidos, también hay que ser hospitalarios. No pueden simplemente descansar, ¿sabes qué? Soy una persona tímida, así que no puedo ser hospitalario. No, no funciona de esa manera. No podemos dejarnos llevar por el miedo. No podemos tener miedo. Esa persona, esa gente está necesitada, y cuando la gente está necesitada, es cuando tenemos que dar un mayor paso adelante. Otro mal ejemplo de hospitalidad y, curiosamente, no hay que recurrir a ningún lado. Seguiremos leyendo. Ahora, esto sale del contexto del buen samaritano. Lucas, capítulo 10. Leamos el versículo 38. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea. Y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Entonces Cristo fue invitado a este hogar, al hogar de Marta. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose, dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile, pues, que me ayude. Estaba muy ocupada. Ocupada, 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 ocupada. Ya sabe cómo es cuando es anfitrión. Está por todos lados, tratando de asegurarse de que todo sea como debe ser. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose, dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile, pues, que me ayude. ¿No ves lo ocupada que estoy? ¿Por qué la dejas ahí sentada? Ella realmente dijo eso. Respondiendo Jesús, le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Marta estaba concentrada en las cosas equivocadas. Estaba tan ocupada siendo hospitalaria que no lo era. ¿Entienden eso? Estaba tan ocupada siendo hospitalaria que no lo estaba haciendo. Su atención estaba en el lugar equivocado. Marta estaba exagerando. Ella se estaba excediendo. ¿Quién ha estado ahí cuando se trata de ser hospitalario, acoger y cuidar a los demás? ¿Quién ha estado ahí? Se concentran tanto en tratar de asegurarse de que todo sea perfecto que no terminan apreciando y disfrutando el momento. Al final, María, que estaba sentada allí, fue más hospitalaria que Marta. Parece contradictorio, ¿verdad? Espera un momento, Señor, haz que ella me ayude. Es interesante, este relato saca a la luz un punto muy importante cuando se trata de hospitalidad, y lo toca un poco allí. A veces podemos estar tan ocupados siendo hospitalarios que no lo somos en absoluto. Una de las principales razones por las que las personas no son hospitalarias, estoy en el mismo barco, una de las principales razones por las que las personas no son tan hospitalarias con la frecuencia que deberían es porque lo hacen demasiado oneroso. Lo hacen demasiado difícil, lo hacen demasiado difícil. Simplemente, me encantaría hacerlo, pero no puedo construir un ala en mi casa para que Eliseo pueda venir y decir, simplemente no puedo hacerlo. El problema es que terminamos siendo nada hospitalarios. Hermanos, en esencia, es complicado porque se puede sentir como, ¿saben qué? Me preocupo tanto por mis invitados que no voy a tener invitados. Y es complicado porque siente que está motivado por las cosas correctas. Pero si no somos hospitalarios, ¿qué logramos? Ahora, aquí es donde se oscurece, porque, ¿realmente se preocupa por sus invitados o está realmente concentrado en sí mismo? ¿Estás tratando de impresionar a la gente? ¿Estás intentando hacerlo tan perfecto? Porque, cuando los recibo, o si les doy esta comida, o si les hago un favor, tiene que ser perfecto. Porque tienen que saber que yo puedo. Soy la mejor y más hospitalaria persona de la iglesia. ¿Realmente estamos tratando de impresionarlos? ¿Está realmente impulsado por el orgullo? ¿O simplemente estamos poniendo una excusa para no ser hospitalarios? Eso no sirve. Tengo que hacerme algunas de esas mismas preguntas. Hermanos, si permitimos que esos obstáculos se interpongan en el camino, descubriremos que no estamos haciendo nada. No estamos siendo todo lo hospitalarios que podríamos ser. Estamos decepcionando a Dios. Estamos decepcionando a las personas que podrían necesitar nuestra ayuda y nos estamos decepcionando a nosotros mismos. Primera de Pedro capítulo 4. Primera de Pedro capítulo 4, versículo 9. Primera de Pedro capítulo 4, en realidad comenzaremos en el versículo 8. Primera de Pedro capítulo 4, versículo 8. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor. Porque el amor cubrirá multitud de pecados. Estamos hablando de amor, que es una preocupación abierta por los demás. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Entonces eso me dice, oh, puede ser hospitalario, pero hacerlo de mala gana. Es posible. ¿Por qué es ser hospitalario sin hacer eso? Sin murmuraciones significa quejarse. Si estamos siendo hospitalarios y estoy haciendo comillas, si estamos siendo hospitalarios y apretamos los dientes todo el tiempo, ¿qué logramos? ¿Qué logramos realmente? Y adivinen qué. La gente puede decirlo. La gente puede darse cuenta cuando realmente no lo quieren hacer. Ella realmente hizo eso por algún sentido de obligación. La gente puede darse cuenta cuando su corazón no está en ello. Cuando mi corazón no está en ser hospitalario. La gente puede verlo. No podemos ocultarlo, aunque creamos que lo hacemos. E incluso si de alguna manera engañamos a todos y somos simplemente un gran actor o actriz, No pueden darse cuenta de que estoy haciendo esto de mala gana. Dios puede verlo. Dios lo ve. ¿Qué logramos? Debería ver la hospitalidad desde una perspectiva diferente. Ciertamente lo veo desde una perspectiva diferente al trabajar en un mensaje como este. La hospitalidad y mejorarla requiere orientación. Eso es lo que estoy haciendo. Estoy usando la palabra de Dios para guiarle. Requiere habilidades. Pero hermanos, posiblemente estén emocionados. Esto debería entusiasmarles. Entonces, ¿saben qué? Voy a ser más hospitalario. Y aquellos de ustedes que ya son hospitalarios, y hay muchos de ustedes ahí fuera y saben, son mi héroe. Mis héroes. Los veo. Me inspiran a hacer esas cosas. Sigan haciéndolo. Sigan siendo hospitalarios. E incluso si es bueno en algo, puede mejorar. Por eso lo llamo habilidad. Elegí eso a propósito. Piense en qué es una habilidad. Es un conjunto de tareas o un conjunto de formas de hacer algo para llegar a lograrlo. Entonces, en este caso, una habilidad de hospitalidad es una serie de pasos que puede aprender a hacer. Aprendemos habilidades. Esos no son talentos. Las habilidades son diferentes. Aprendemos una habilidad. E incluso si es bueno en eso, sigue mejorando. Siempre puede mejorar. Siempre podemos mejorar. Por eso la llamo la habilidad de la hospitalidad. Queremos desarrollar esa habilidad. Y en cuanto a las habilidades, si no es tan bueno en eso, puede volverse bueno. Y si ya es bueno, puede mejorar. Entonces se aplica a todos. Yo incluido. Desarrollar la habilidad de la hospitalidad comienza primero con una actitud. La actitud correcta. Mateo 5. Juntemos todo esto. Mateo 5. La habilidad de la hospitalidad comienza con la actitud correcta. Mateo 5, versículo 40. Mateo 5, versículo 40. Aquí solo se trata de actitud. Y al que quiera ponerte a pleito. Así que imagine que lo demandan. No es algo muy agradable. Alguien me va a demandar, no sé si me gustaría mucho. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. ¿Qué? Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él dos. Hacer un esfuerzo adicional. ¿Han escuchado el término? De ahí viene. Hacer un esfuerzo adicional. Tenemos que hacerlo, esto es tener la habilidad, tener la constitución. La habilidad de la hospitalidad, tener esta actitud, debemos tener esta actitud de estar dispuestos a hacer un esfuerzo adicional, y no creo que sea un error que sea con alguien que le está demandando. Entonces, incluso cuando se trata de alguien con quien quizás no sea tan fácil tratar, haga un esfuerzo adicional. Aplique eso a la hospitalidad. Aplique eso a darse a sí mismo. Como Abraham. Recuerde, él estaba corriendo. Esos hombres vinieron. Estaba corriendo de un lugar a otro. A hacer el pan, a cortar el becerro. Y lo hizo todo y observó cómo esos hombres disfrutaban de esa comida bajo un árbol. Hizo un esfuerzo adicional. O Lot, insistiendo con vehemencia. Entren. No, nos quedaremos en la calle. No, entren. Y funcionó. Entraron. Se quedaron. Primera de Timoteo capítulo 3. Primera de Timoteo capítulo 3. Versículo 2. Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 2. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador. Elegí este versículo por esa razón obvia. Hospedador, eso es, dado a la hospitalidad. Allí significa aficionado a los invitados. Aficionado a los invitados. Significa que le gusta. Entonces le gusta tener invitados, le gusta cuidar del extraño. ¿Recuerdan? Extraño, invitados. Hermanos, nos debe gustar. Nos debe gustar ser hospitalarios. Tito capítulo 1. Tito capítulo 1. Leamos más sobre las calificaciones para el liderazgo en la iglesia de Dios. Tito capítulo 1 versículo 8. Tito capítulo 1 versículo 8. Vayamos al 7, me resultará muy familiar. porque es necesario que el obispo sea irreprensible, como administrador de Dios. No soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, es amante de la hospitalidad. Entonces debemos amarlo, tenerle cariño. Nos debe gustar. Comienza desde arriba. Los líderes de Dios marcaron el ritmo. Damos el ejemplo a seguir por otros. Se juega como parte de las calificaciones. Cuando leen, es como, bueno, eso tiene sentido porque si Dios es hospitalario, entonces, por supuesto, Él quiere que nosotros lo seamos, definitivamente. Sus líderes deben serlo. Por eso se está planteando desde el principio. Pero es solo el ministerio. Es solo el ministerio que tiene que ser hospitalario y los hermanos simplemente sentarse, ¿no tienen que ser hospitalarios? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Romanos 12. Romanos 12. Eso simplemente marca el ritmo. Los líderes marcaron el ritmo. Romanos 12. Romanos capítulo 12, versículo 9. Romanos 12, 9. El amor sea sin fingimiento. Entonces esa palabra, lo que significa es que nuestro amor debe ser sincero, no falso. No es una farsa. No es falso. Nuestro amor debe ser sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. ¿Recuerdan? Filadelfia. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos. Fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gozosos en la esperanza. Sufridos en la tribulación. Constantes en la oración. Compartiendo para las necesidades de los santos. Practicando la hospitalidad. Todos nosotros, hermanos. Todo el pueblo de Dios tiene que apreciar a los invitados. Ser dado a la hospitalidad. Dispuesto a ayudar a quienes lo necesitan. La palabra, dado, significa perseguir. Entonces, si piensa en cuando está persiguiendo algo, lo está persiguiendo, y si simplemente está haciendo lo que sea necesario para seguir el ritmo. Tenemos que buscar la hospitalidad, no solo cuando sea conveniente y esté ahí mismo. Y eso también es bueno. Pero cuando esto termina, debemos estar dispuestos a perseguirlo. Ir a buscarlo, agarrarlo. Esa es una mentalidad diferente. Es una mentalidad diferente. Así que acertamos en nuestra actitud. Tenemos la actitud correcta para la hospitalidad. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Mantengámoslo simple. Especialmente para empezar, si realmente no se considera una gran persona de hospitalidad, hágalo simple. ¿Recuerda todas las cosas de las que hablamos? No intente morder más de lo que puede masticar. Empiece desde donde está. Pequeños pasos. Pequeños. Son las pequeñas victorias. Ve de su escasez. ¿Recuerda la viuda de Sarepta? Ella no tenía mucho. Ella estaba recogiendo esos dos leños, preparándose para su última comida. No hace falta mucho. Ve de su escasez, o ve de su abundancia. Si es como la mujer sunamita y tiene mucho, velo, abra su casa. Cuide a la gente. Haga cosas buenas por la gente. No se considere demasiado bueno. No puedo verme diciendo, oh, estoy más allá de eso. Ya he servido. Ya he hecho suficiente de eso. Eso lo deben hacer otros. Sea creativo, esté ansioso. Esté ansioso. Primera de Tesalonicenses capítulo 5. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 11. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 11. Aquí solo leeremos un versículo. Por lo cual, animaos unos a otros, y edificaos unos a otros. Elegí ese versículo para estas dos palabras: animaos, y edificaos unos a otros. Así debemos tratarnos unos a otros, hermanos. Ejemplos, ¿qué puedo hacer, señor Winfield? Me siento encendido, estoy emocionado. Soy como Lidia, estoy listo para hacerlo. ¿Qué debo hacer? Hermanos, abran su casa. Sean personas anfitrionas. Tuvimos el privilegio de hospedar a una pareja en nuestra casa durante casi una semana. Ahora bien, No digo eso para alardear. Eso fue una exageración para mí. Soy de esas personas que miran y dicen, ¿sabes qué? Creo que puedo mejorar un poco en esto de la hospitalidad. Hay muchos de ustedes por ahí, no quiero mirar en ninguna dirección, pero saben quiénes son. Cada vez que existe la oportunidad de ser hospitalario, ya sea organizando o preparando una comida, siempre están ahí. Les admiro. Son mis héroes. Cada vez. Hermanos, eso es muy inspirador de hacer y de ver. Pero qué experiencia tan gratificante tuvimos cuando abrimos nuestra casa a esos huéspedes. Pasamos mucho tiempo con ellos y aprendimos sobre ellos. Llegaron a aprender sobre nosotros. Fue increíble. Y sabía que así sería, pero fue incluso mejor de lo que pensaba. Y teníamos que hacer ciertas cosas diferentes en la mañana y en la rutina. ¿Teníamos que hacerlo? Sí. ¿Fue duro? No. Valió la pena. Sí, valió la pena. Prepare comidas para tener comidas compartidas. No siempre. Solo se trata de abrir su hogar. Prepare una comida para compartir. Eso es ser hospitalario. Eso es poner su dinero, su tiempo, su esfuerzo, su creatividad para lograr una comida que todos podamos disfrutar. Esa es también una forma de hospitalidad. Eso es algo que todos podemos hacer. Llevar a la gente a los servicios. Recogerlos, ofrézcase a recogerlos. Ofrézcase a llevarlos a una cita. No se sienten bien. Necesitan ir, o tal vez dependan del transporte público. ¿Saben qué? Esta vez voy a ir a buscarte. ¿A qué hora puedo estar ahí? Bien, ¿a qué hora tienes que volver? Esa es una forma de hospitalidad que consiste en estar ahí para alguien cuando lo necesita. Ahí es cuando realmente cuenta. Y piénselo. Cuando pasa ese tiempo con ellos y los lleva, ya sea a servicios o a una cita, obtiene un compañerismo valioso. En primer lugar, simplemente están agradecidos. Gracias. Se lo agradezco. Gracias por mostrar el amor de Dios. Y pueden compartir. ¿Recuerdan que hace un tiempo servíamos a los ángeles sin darnos cuenta? La persona que brinda la hospitalidad se beneficia tanto, sino más, que la persona que la recibe. No lo olviden. No puedo olvidarlo. Podrían pensar. ¿Saben qué? Estoy aislado. No tengo hermanos cerca de mí. No puedo ser hospitalario. Sí, sí puede. Puede llamar a la gente. Puede hablar por teléfono con ellos. Esa es una forma de hospitalidad. Y si usted o ellos se sienten solos, los está ayudando. Haga una videollamada. Envíeles un mensaje de texto. Esa es una forma de hospitalidad. Cuando se reúnen con los hermanos, tenemos que hacerlo en la fiesta. He oído historias y muchos de ustedes han estado allí, he participado. Invitan a un grupo de personas a la fiesta. Abren su habitación de hotel, abren las puertas, no literalmente. Abren las puertas y todos disfrutan de una comida juntos. Eso es hospitalidad. Cuando tenemos los días santos y tenemos servicios combinados y gente, en primer lugar, la congregación local recibe a las personas que vienen o hay un social. Hermanos, hay muchas maneras de mostrar hospitalidad. Todo tipo de formas. Sea creativo. Piense fuera del ordinario. No tiene que ser lo mismo de siempre, pero no olviden lo mismo de siempre. Esas cosas también cuentan. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Filipenses, capítulo 2, versículo 4, versículo para memorizar. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Solo diré brevemente, como hago a menudo, cuando llegue a este versículo, no hay nada malo en cuidar sus propias cosas. Puede cuidar de sí mismo. Se nos permite hacerlo. De hecho, deberíamos hacerlo, pero dice que miremos también. No podemos mirarnos a nosotros mismos excluyendo a los demás, sino mirar también las necesidades de los demás, y eso de los demás es muy amplio. La hospitalidad no se debe solo a los santos. Por supuesto, se lo debemos a los santos, pero no solo a los santos. Recuerde, debemos amar a nuestro prójimo. ¿Quién es nuestro prójimo? Todos. Todos son nuestros prójimos. Tenemos que mostrar hospitalidad a todos. Podemos mostrar hospitalidad hacia nuestra familia. Podemos hospedarlos e invitarlos. Puede que estemos apretando los dientes por una razón diferente cuando viene la familia, pero, adivinen qué. Fuimos hospitalarios. El hecho de que vayamos a esa iglesia no significa que no podamos pasar tiempo con nuestras familias. De hecho, debemos pasar tiempo con nuestra familia para que podamos dejar que nuestra luz brille y ellos puedan ver cuánto hemos cambiado. Ese no es el momento de predicarlos, pero pueden ver cuánto hemos cambiado, cómo somos diferentes de lo que solíamos ser. Si su familiar no está en la iglesia, ve con usted, haga algo bueno por él, sea hospitalario con él. No sea malo con ellos, incluso si a veces ellos lo son con usted por lo que cree. Sea amable con ellos. Una cosa que he oído hacer a la gente, y creo que es una buena idea, es que le dan regalos a su familia cuando no son días festivos, como, oh, ¿puedes dar regalos? No lo sabía. Pensé que no celebrabas la Navidad. No es Navidad. Solo te estoy dando un regalo. Solo estoy haciendo algo bueno por ti. Hermanos, esa es una forma de hospitalidad. Pueden ser hospitalarios con su prójimo real, la persona que vive al lado suyo. Ahora, aquí en el campus, vivimos al lado de los hermanos. Obviamente, mi audiencia está más allá de esta sala, pero usted podría ser hospitalario con su prójimo real. Ofrézcase a cortarles el césped una vez. ¿Y sabe qué? Tener algo de gasolina extra en mi cortadora de césped, permíteme cortarte el césped. No sé si lo comprarían, pero estoy seguro de que lo aceptarían. Ofrézcase a cortarles el césped. Invítelos. Está haciendo una parrillada, invítelos. ¿Sabe qué? Tengo un poco de pollo extra que hace a la parrilla. ¿Por qué no viene y tomas un trozo? No tenía que invitarlos a comer a su casa. No tienen por qué quedarse. Ahora, ellos podrían decir, ¿por qué estás siendo tan amable? Pero ¿saben qué? Solo ven aquí. Estoy probando algo nuevo, solo trae un plato, y podrás tener un buen día. Lo crean o no, esa persona que hace ese tipo de cosas es diferente. Es diferente. Hermanos, esa es una forma de hospitalidad. Eso es algo creativo que todos podemos hacer. Sea amable con sus compañeros de trabajo. He visto gente y lo hacen. Tendrán un frasco de dulces en su escritorio y vendrá gente y podrán tomar dulces. Hermanos, hay muchas maneras, todas maneras creativas, de ser hospitalarios. Para concluir, la clave es incorporarlo a lo que ya está haciendo. No permita que sea de mala gana. La hospitalidad no debería ser una carga. De esa manera podemos hacerlo con entusiasmo como Abraham. Podemos llenarnos de alegría como Zaqueo. Podemos ser consistentes como la mujer sunamita. Por supuesto, podemos centrarnos en las cosas correctas, como María con Cristo, y no como Marta. Hermanos, servimos a un Dios hospitalario. Servimos a un Dios de hospitalidad. Él quiere que seamos hospitalarios. Y sí, se necesita habilidad. Pero puede hacerlo. Puedo hacerlo. Podemos trabajar en ello. Podemos mejorar. Hermanos, desarrollemos la habilidad de la hospitalidad, y así, agradaremos a Dios.